Bienvenido al podcast de The Road Gospel en Español, un podcast de estilo de vida donde tenemos conversaciones sobre algunos de los temas y desafíos más importantes que enfrenta el cristianismo hoy en día. Mi deseo es que uses estas conversaciones para generar una conversación propia con alguien más, creando una atmósfera de apertura, cambio que puede comenzar a través de una conversación. Con esto, aquí está el episodio de esta semana. Hola y bienvenidos a otro episodio de Rugged Gospel en Español. Hoy en día me siento emocionado de tener a esta persona aquí conmigo. Nos conectamos un poco por Instagram y hemos estado platicando y también, ¿verdad? De alguna forma se conectó todas las cosas porque pues también en donde está mi novio, pues es el distrito donde está él. Y pues ellos se conocieron, él conoció a otras personas que yo también conozco, o sea, nos conectamos y empezamos a platicar. Y dije, pues tengo que traer a este muchacho aquí y tener una conversación con él. So, Willy, gracias por estar con nosotros en este día.
Gracias a ti por invitarme, por extenderme esta invitación.
Sí, no, de nada, no tienes que agradecer. Pero la conversación de hoy, siento que va a ser una muy buena conversación. Es algo muy importante, ¿verdad? Para cada iglesia, pero también para cada joven, ¿verdad? En general. Y aparte de lo que es el ministerio y aparte de todo eso, pues también, ¿verdad? Es lo de todos los días, ¿verdad? Cómo poder ser un joven todos esos días y todas las cosas que están pasando, ¿verdad? So, vamos a estar hablando de eso hoy. Pero antes de meternos a lo que es el tema, si te podrías introducir poquito a las personas, diles un poco de ti, si creciste en el Evangelio y nomás poquito de ti para que puedan conocerte un poquito mejor.
Claro que sí. Bueno, mi nombre es Willy Gutiérrez. Bueno, mi nombre legal es Guillermo Pablo Gutiérrez, pero todos me llaman Willy porque mi papá también se llama Guillermo, así que para distinguirnos, soy de Denver, Colorado, tengo 23 años. Estoy felizmente comprometido. Un saludo a mi prometida. Prometí hacer eso. Y crecí en el Evangelio. Nací en un hogar cristiano. Soy apostólico de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y pues sí, tengo toda mi vida en el Evangelio. Me bauticé a los 15 años. Creo que es algo que como, no sé, gente que nacimos en una casa evangélica, una casa cristiana, nacimos en una casa cristiana, pero el Evangelio aún no nace en nosotros hasta después que tenemos un encuentro con Jesús. Y para mí ese encuentro pasó cuando tenía 15 años, me bauticé a los 15 años y la verdad que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, seguir a Dios, darle mi vida entera a Dios. Desde a una temprana edad ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. También soy músico, he sido líder de jóvenes ya por algunos años. Dios me ha permitido trabajar en el liderazgo de jóvenes. Ahorita estoy trabajando como director de música en mi iglesia y como parte del liderazgo en el distrito que ahorita mencionaba mi hermano. Estamos trabajando en el distrito de El Paso. Y estamos ahí trabajando en el liderazgo de los jóvenes. Así que ha sido algo que he estado involucrado ya por algunos años.
Sí. No, pues dijiste todo en un ratito, ¿verdad? Pero siento que también algo que dijiste, porque siento que cada vez que hablo con alguien o algo así, siempre sale eso de crecí en una casa cristiana. Pero, ¿verdad? Después yo tuve esa conexión con Dios después, ¿verdad? Sí. Cuando empiezas a conocer tú a Dios y empiezas a tener esa relación con Dios por ti mismo y no nomás por tus papás o por tus abuelos, ¿verdad? O las generaciones que vinieron antes de ti que también, ¿verdad? Eran creyentes, pero siento que todos tenemos ese momento donde podemos decir, de aquí empezó, ¿verdad? Mi vida cristiana. Sí, de aquí empezó esa relación con Dios, ¿verdad? Sí. So, es algo que casi lo escucho cada vez que hacemos una conversación.
Creo que es importante mencionar que Es muy bonito recordar ese día que nosotros pudimos tener esa relación con Dios. Creo que como hijos de cristianos nos atenemos mucho o nos agarramos mucho a la fe de nuestros padres, pero llega un punto donde Dios te saca de tu comodidad y te dice, ¿sabes qué? Ahora tú tienes que depender de mí, no de la fe de tus papás ni de tu mamá. Entonces, eso es muy bonito recordar. Aunque no tengo muchos años, tengo 23 años, pero ya han sido 8 años que he podido decir, he dependido de Dios completamente por mi parte. He aprendido muchas cosas de mis papás, de mi mamá, de mi papá, de mi mamá, pero es algo que yo también he tenido que aprender por mí misma.
Sí, definitivamente. Ahora, otra pregunta antes de entrar a lo que es el tema. Si nos podrías dar el consejo, el mejor consejo que alguien te haya dado.
Bueno, la verdad, al estar pensando o al pensar en un consejo, no se me va de mi mente la voz de mi mamá. Toda mi vida he estado, igual reitero, he estado en la iglesia o he estado involucrado en la iglesia. Y una de las cosas o uno de los consejos, que por cierto es un texto bíblico, se encuentra en Salmo 119, creo que es el versículo 9. Y pregunta David, pregunta el salmista, ¿cómo puede guardar el joven su camino con guardar su palabra? Y es algo que mi mamá, aunque es un texto, pero siempre me lo recalca, me lo dice. Es un consejo que mi mamá me ha dado y que la verdad sí ha resultado, gracias a Dios. Aunque no es perfecto mi caminar con Dios, pero he visto que cuando yo le meto a mi relación con Dios y la verdad invierto el tiempo en mi relación con Dios, Dios es fiel y Dios me ha bendecido en gran manera. Así que ese es el consejo que podría darles a los que nos están escuchando.
Y sí, es muy buen consejo. Siento que es muy importante cuando uno empieza en verdad a dejar todo en eso y a poder en verdad ver lo que es pues la palabra de Dios y meterte completamente y entenderlo, ¿verdad? Pero también pues ponerlo en acción es lo que te guía en todo y es lo que te ayuda en toda tu vida, ¿verdad?
Así es.
Y si uno se da completamente a eso, es la forma mejor de poder vivir nuestra vida, porque
Así
pues
es.
fuera de eso, ¿verdad? Como dice lo que acabas de decir en la palabra, pues sin eso vamos a andar por todas partes, ¿verdad?
Así
No vamos a
es.
poder entender, no vamos a poder vivir en paz, ¿verdad? Y pues es muy importante que como jóvenes también, ¿verdad? Veamos eso y aunque algunas veces no nos gusta que nos estén diciendo y diciendo, ¿verdad? Que sigamos ese consejo porque nos va a ayudar, ¿verdad? A la larga.
Sí.
Hay que entrar en la conversación, en el tema, en el tema de hoy, ¿verdad? Mi primera pregunta para ti, ¿verdad? Es, en tu opinión, ¿cuáles son algunos de los problemas más grandes que los jóvenes tienen en estos tiempos?
Creo que en los años que he estado trabajando con los jóvenes y como joven también, creo que uno de los problemas que he visto es que vivimos una vida sin pasión por Dios. Creo que la base de nuestra relación con Dios o de lo que hacemos debe ser enfocada en pasión. Cuando estaba, ya no estoy estudiando, estaba en la escuela, estuve estudiando un tiempo, pero decidí salirme de la escuela porque la escuela no es para mí. Pero la verdad que mientras estaba en la escuela me decían que buscara una carrera en el cual yo estaba apasionado por eso, porque al final del día el trabajo que yo tendría no sentiría que fuera un trabajo, sino algo que me encanta hacer. Y creo que se relaciona o se traduce a lo espiritual en la vida de un joven. Creo que si nos metemos tanto a que se vuelva una pasión, vamos a pensar que, más bien lo vamos a tomar lejos de una lista de cosas que tenemos que hacer, va a ser un deleite pasar tiempo con Dios, va a ser un deleite orar, va a ser un deleite buscar la palabra, va a ser un deleite ayunar, tomar ese tiempo designado para dedicárselo a Dios. Creo que ese ha sido Uno de los problemas más grandes que yo he visto, que no hay pasión por Dios. Lejos de la iglesia, lejos de un ministerio, pasión por Dios. Creo que ese ha sido uno de los problemas que personalmente yo he pasado, yo pasé por eso. Perdí mi pasión por Dios o no cuidé mi pasión por Dios y comencé a sentirme cansado, sentí como que tengo que orar otra vez, tengo que leer mi palabra otra vez. Pero cuando volví a enamorarme, creo que sería una palabra correcta, cuando me vuelvo a enamorar de Dios, no es una lista de cosas que tengo que hacer. Aquí pues estamos hablando de dos personas con novias, comprometidas, y cuando nos enamoramos de la persona, lo único que queremos hacer es conversar con esta persona. Lo único que queremos hacer es pasar tiempo con esa persona, pero porque estamos enamorados de esta persona. Lo mismo con Dios. Cuando estamos enamorados con Dios, lo único que vamos a querer hacer es pasar tiempo con Él. Entonces, creo que ese ha sido uno de los problemas más grandes que he visto en la generación de hoy.
Sí, cierto, es algo que tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que crear, tenemos que crecer esa pasión
Así
por
es.
Dios y por el reino de Dios y ¿verdad? En verdad tener ese fuego que dice, ¿verdad? Que lo tenemos que mantener, esa
Así es.
chispa, ¿verdad? Que tenemos que mantener prendida para que no se apague,
Amén.
¿verdad? Pero podemos hablar de muchos diferentes problemas, ¿verdad? Ahorita en la sociedad y en todas las cosas que han estado pasando, ¿verdad? Siento que hay muchos problemas en estos tiempos que están sacando a los jóvenes, ¿verdad? De Dios y de su camino, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Pues, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Tenemos el alcohol, tenemos drogas, tenemos muchas diferentes cosas que podemos decir que pues todos
Sí.
sabemos. Y siento que para mí también una de las cosas, ¿verdad? Que es un problema. Porque siento que ese problema lleva a otros, siento que es también el dominio propio, ¿verdad? De ese fruto del espíritu, ¿verdad? Que tenemos que tener, de poder tener ese control, ¿verdad? Y siento que nos falta muchas veces a los jóvenes, como jóvenes, ¿verdad? Ese control de nosotros mismos, ¿verdad? Y solo lo podemos obtener por tener
Así
esa
es.
relación con Dios y tener
Así
de su
es.
Espíritu Santo, ¿verdad? Y es la única forma de poder hacer lo demás. So, siento que también enfocarnos, ¿verdad? En lo que es el Espíritu Santo y siempre mantenernos con el
Así
Espíritu
es.
en nosotros para poder seguir adelante.
Mas Pablo le decía a Timoteo, te aconsejo que mantengas o que avives el don de Dios que ha sido puesto en ti, o el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti. Y Timoteo era un joven, un pastor joven, era alguien joven que a lo mejor enfrentaba las mismas tentaciones que nosotros, o los mismos problemas que nosotros, pero creo que algo que también es necesario, o un problema que hemos tenido, es no rodearnos de las personas correctas y me atrevo hasta decir de un mentor, de alguien, de un hombre o una mujer de Dios que nos impulse o que nos haga push a buscar más de Dios. La verdad que cuando ahorita me pedías un consejo, la voz de mi mamá siempre está como en mi cabeza. Amo a mi mamá y es una persona que ha sido clave en mi crecimiento, en mi relación con Dios. Es alguien que yo admiro, pero también Dios me ha permitido tener varios mentores, pastores, líderes, ministros que me han ayudado a impulsarme. Creo que es algo que necesitamos en nuestra juventud hoy en día. Necesitamos que nuestros jóvenes se acerquen con alguien. Creo que es algo tan importante porque solos no podemos hacerlo. La verdad que solos es difícil hacerlo, pues, pero la Biblia dice en Eclesiastés que es mejor dos personas que una persona, porque cuando una persona se cae, la otra persona levanta a esa persona que está caída. Entonces, eso es algo también que yo pienso que nuestra generación necesita. Necesitamos mentores, Necesitamos acercarnos a mentores, a gente de Dios, gente que la verdad esté a lo mejor en una posición que nosotros querramos. Por eso yo me he acercado a pastores, a líderes, porque yo me veo en el pastorado en algún día de mi vida. Entonces, me tengo que acercar con alguien que yo vea que está haciendo lo que yo quiero hacer en algún tiempo en mi vida, en un futuro. Entonces, creo que es algo también muy, muy importante.
Y sí, estamos hechos para comunión,
Sí.
¿verdad? Es como Dios nos ha creado, no nos ha creado para estar solos, ¿verdad?
Sí, así es.
Si nos regresamos al libro de Génesis y al principio, ¿verdad? Que dijo Dios, no es bueno que estés
No, hombre,
solo,
así es.
¿verdad? So voy a crear a alguien para que esté contigo,
Sí.
para que esté en comunión contigo,
Sí.
porque no es bueno estar solo.
No.
¿Verdad? No tiene que necesariamente ser una pareja, pero puede ser un amigo, puede ser un mentor, ¿verdad? Puede ser alguien que te va a ayudar, que te va a empujar, como tú
Así
decías, ¿verdad?
es.
Que te va a jalar también
Así
si
es.
estás haciendo algo mal,
Así es.
¿verdad? So, tenemos que tener esa, ¿verdad? Eso en nuestras vidas para poder también seguir adelante.
Así es.
Pero otra pregunta que tenía para ti, hablando de los problemas, ¿verdad? Un problema que yo también veo con los jóvenes, ¿verdad? Es el compromiso, ¿verdad? El comprometerte para hacer algo, no necesariamente una relación o algo así, pero en el compromiso en general, ¿verdad? El compromiso a la iglesia, el compromiso al ministerio, ¿verdad? El compromiso en general, ¿verdad? De
Sí.
poder decir, ok, lo voy a hacer y luego hacerlo.
Sí.
¿Verdad? Siento que es un problema que hay mucho ahorita también, que está muy para arriba y para abajo siempre todo, ¿verdad? Que un día sí quieren y otro día no.
Así es.
¿Tú piensas que es un problema tú? Y si sí, ¿por qué crees que pasa esto?
Creo que sí, el compromiso es otro problema grande en nuestros jóvenes, en la generación de jóvenes que tenemos hoy en día. Lo pongo así, creo que es algo no solamente dentro de la iglesia, pero es algo también en todos los ámbitos de nuestra vida. Conozco a alguien que anda cambiando de trabajo, no sé, cada 6 meses. Entonces, eso me da a entender a mí que hay falta de compromiso. Hay jóvenes que han dejado relaciones con personas que la verdad podríamos decir son perfectas para ellos. Tienen ministerio, están o están invertidos en el reino de Dios. Son hombres o son mujeres que la verdad son de Dios, pero dejan esa relación por falta de compromiso. Entonces, creo que sí es un problema muy grande y creo que el problema, la raíz, creo que vuelve otra vez a lo que mencionábamos ahorita. No hay esa pasión. Si hablamos de las cosas de Dios, no hay esa pasión. Entonces, por ende, no puede haber un compromiso. Lamentablemente, he visto muchos jóvenes saliéndose de la iglesia, he visto muchos jóvenes salirse de ministerios o aún caer en pecado. Y ya no tener una participación en la iglesia o lejos de eso, ya no ir a la iglesia. Y creo que es por lo mismo, por falta de compromiso y por falta de pasión por Dios. Entonces, ha sido un problema que sí hemos visto, hemos estado viendo mucho en las iglesias.
Sí, no, sí, la verdad que pues es un problema que siento que sí tenemos que invertir un poquito más de tiempo, ¿verdad? Como iglesias en general, ¿verdad? Poner poquito más atención a el compromiso y enseñar, ¿verdad? Cómo tener ese compromiso y esa disciplina, ¿verdad? Para decir
Así
algo y
es,
luego hacerlo,
así
¿verdad?
es.
Para tomar esa acción, para quedarte en una relación, para poder tener un ministerio, ¿verdad? Y que poder liderar ese ministerio también de la forma correcta.
Sí, así es. Unos hombres querían seguir a Jesús y llegaron con Jesús. Y de hecho es algo que ha estado en mi mente estos últimos días. Jesús le dice a estos hombres que querían seguirlo. Les dice, si ustedes, porque estos hombres querían seguir a Jesús y sacaban mil excusas, no, pues que déjame enterrar a mi padre o déjame hacer tal cosa. Y Jesús les dice, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Entonces, esto se traduce al día de hoy. Si tú empiezas algo y miras hacia atrás, o sea, si no lo completas, si no lo haces, si no acabas el tiempo determinado que tú dijiste que ibas a hacer, no eres digno del reino de Dios. Es lo que dice Jesús. Si tú empiezas algo y no lo terminas, no eres digno del reino de Dios. Entonces, es tan importante el compromiso. Creo que no podemos, podríamos durar todo el día o todo este podcast hablando del compromiso, porque la verdad que es algo tan necesario. Es tan fácil darse por vencido cuando un problema viene. Qué fácil sería tirar la toalla cuando un problema viene. Creo que si yo decidiera tirar la toalla en mi relación con mi novia, con mi prometida, sería ya desde el principio, porque tenemos problemas. Aún en nuestra vida tenemos problemas. La Biblia dice que vamos a tener aflicciones. Pero qué bonito es ver a una generación que aún en medio de eso siga adelante, siga empujando, siga forzándose, o sea, siga haciendo el trabajo, pues, tratando de acabar, tratando de hacer lo mejor para Dios. Me encanta ver cómo en el 2020 vimos iglesias cerradas, vimos iglesias que no había gente, pero aún así vimos a hombres de Dios, pastores, que no se dieron por vencidos y siguieron adelante, siguieron pushando, siguieron empujando, y es porque están comprometidos. Es porque están comprometidos con Dios, con su trabajo. Ellos saben que Dios los ha llamado a eso. Y creo que si no sabemos o si no tomamos en serio el llamado que Dios nos ha hecho, no podemos acabarlo, no podemos comprometernos de la mejor manera. Necesitamos saber o estar convencidos de que Dios nos ha llamado para algo, para poder decir, yo estoy comprometido con esto, Dios me ha llamado a hacerlo, aunque la verdad, mientras estuve de líder de jóvenes en mi iglesia, creo que a los que nos están escuchando nos ha pasado mucho y a los líderes que nos están escuchando, había días en nuestra célula que había días que iban muchos jóvenes y luego había otros días que no iban tantos jóvenes. Iban 20 y luego la siguiente vez iban 5. Pero creo que cuando estás invertido, comprometido, entendiendo que eso es lo que Dios te ha llamado a hacer, no va a importar cuántas personas vayan, no importa si es una persona, creo que al final del día tu trabajo es ganar almas para Cristo en este contexto. Entonces, si estás comprometido con ese llamado, con esa misión que Dios te ha dado, vean, las cosas serían diferentes. Veríamos jóvenes, ministerios de jóvenes creciendo, ministerios de jóvenes exitosos. Entonces, creo que podría abundar más en este tema del compromiso, pero creo que he dicho lo que podría decir.
No, sí, en este tema, ¿verdad? Siento que podemos, como tú decías, seguir y seguir y seguir, porque pues hay tantas cosas de qué hablar, ¿verdad? Hay tantos puntos que tocar a lo del compromiso. A lo mejor puedes regresar en otro episodio, ¿verdad? Y podemos otra vez hablar, pero del
Claro que
compromiso.
sí.
Para seguir la conversación, ¿verdad? Todos estos problemas de los que hemos estado hablando ahorita, ¿crees que tienen que ver, pues, con la cultura de hoy, ¿verdad? Y con todas las cosas que han estado pasando, ¿verdad? Culturalmente, cómo las cosas han cambiado. ¿Tú crees que tiene que ver también con eso?
Creo que sí. Recientemente tuvimos un campamento de jóvenes llamado Contracultura. Entonces, tuvimos un tiempo grandioso con Dios y los jóvenes lo disfrutaron mucho. Y creo que la visión que teníamos para esto, vivimos en un mundo lleno de valores, lleno de ideologías, lleno de opiniones, lleno de doctrinas aún, y estamos en el reino de Dios y vivimos en un reino lleno de esta cultura de oscuridad, de la cultura del enemigo. Entonces, creo que es algo tan, podríamos decirlo, es algo difícil, puesto a que estamos peleando contra una fuerza opuesta. Es como cuando tratas de poner dos imanes y no se conectan, es esa misma fuerza, no se puede, ¿cómo te puedo decir? Es difícil pelear contra una cultura de esa, del enemigo, siendo de la cultura del reino. Pero creo que algo que nos ha influenciado mucho dentro de nuestras iglesias es esa misma cultura, la cultura del enemigo, estas doctrinas, estas ideologías. Y por eso vemos, y no pretendo hablar mal de ningún movimiento, sin embargo, creo que sí ha entrado o se ha infiltrado muchas ideologías erróneas, no bíblicas, dentro de nuestras iglesias, dentro de las mentes de nuestros jóvenes, y por eso vemos a tantos jóvenes irse, porque dicen, no, pues en esta iglesia no hacen lo que en esa otra iglesia hacen. Y estamos peleando una cultura y se está infiltrando lamentablemente en nuestras iglesias. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver la cultura con la que estamos peleando. Pero igual, reitero lo que mencionaba ahorita, fundamentados en la cultura del reino, quién es el rey, quién Jesús, donde Jesús es el rey. Man, las cosas serían muy diferentes. En verdad, no nos importaría qué dicen las personas, qué está de moda, qué no está de moda. Estaríamos firmes en lo que dice la palabra de Dios y en lo que dice nuestro Dios. Así que creo que sí es un problema muy grande.
Sí, no, sí es cierto, siento que es un problema pues grande, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? En tu iglesia
Así
o en mi
es.
iglesia, pero en todas las iglesias, ¿verdad? Que pues es una cultura que está cambiando, ¿verdad? Que se está haciendo, diferente día al día al día, ¿verdad? Y las ideologías y las diferentes cosas, ¿verdad? Que vemos,
Así es.
pues se empiezan a infiltrar en la iglesia, ¿verdad? Y siento que es un lugar difícil
Así
en el
es.
que la iglesia está en este momento, porque, ¿verdad? También es, ¿cómo se dice? Es una forma de poder, tener, a nivelar todas las cosas, porque pues también, ¿verdad? No
Así
somos del
es.
mundo, pero sí estamos aquí, ¿verdad? Y no nos podemos alejar tanto, tanto que
Así
las
es.
personas no se puedan
Así
conectar
es.
con nosotros de ninguna manera. Por tan lejos que estamos de ellos, ¿verdad? Que no sabemos nada de lo que está pasando, que no sabemos nada de su cultura, que no nos podemos conectar de ninguna manera de persona a persona con ellos, ¿verdad? Y siento que muchas personas o iglesias, ¿verdad? Nos alejamos tanto que ya ni
Wow.
siquiera nos podemos conectar con esas personas o tener una conversación, ¿verdad? Con ellos. Y siento que es un lugar difícil donde está la iglesia de
Así
pues
es.
mantener lo bíblico, ¿verdad? Pero también a la misma manera poder conectarse todavía, ¿verdad? Y pues saber que pues todavía estamos aquí,
Así
¿verdad? Pero no
es, sí.
significa que seamos del mundo, ¿verdad? Siento que es algo que a lo mejor no a todos les gusta, ¿verdad? O a lo mejor no a todos les gusta escuchar eso, pero siento que pues es algo que he tenido en mi mente por un tiempo, ¿verdad? Que siento que no nos podemos alejar, ¿verdad? Tanto, tanto de lo que las personas
Sí.
hacen, ¿verdad? En un día normal. Porque pues todavía estamos en este mundo, ¿verdad? Y pues tenemos que de alguna manera, ¿verdad? Poder tener una conversación, ponle del deporte o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Para poder relacionarnos el uno al uno y poder después, ¿verdad? Poderles entrar, ¿verdad?
Así es.
Decirles de lo que es Dios y de
Así
lo que
es.
Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad?
Así es. Creo que es un tiempo apremiante, un tiempo bueno para la iglesia también, a la vez difícil, pero buena a la vez, porque qué bonito sería ver a líderes y pastores también que puedan mezclar las dos. No necesariamente las ideologías del mundo. Creo que es, no quiero que los que estén escuchando piensen que estamos diciendo, no, pues si dejen todas las ideologías del mundo entrar a la iglesia, no. Sin embargo, sí hay que estar, tenemos que estar, ¿cómo se puede decir?, entrenados o atentos a lo que está pasando en nuestro mundo. Recuerdo cuando estaba pasando todo lo de Black Lives Matter y las situaciones en ese movimiento, había una iglesia, Transformation Church, con el pastor Michael Todd. La verdad es uno de mis predicadores favoritos y me encantó ver cómo él pudo relacionarse con ese movimiento, no necesariamente Black Lives Matter, pero lo que estaba pasando, en la historia detrás de Black Lives Matter, lo que estaba pasando de la injusticia racial, de la injusticia a los afroamericanos. Y me encantó ver cómo una iglesia tuvo, o un pastor y su iglesia tuvo la valentía de atreverse a hablar de estos temas en su predicación en domingo. Creo que es algo, y concuerdo contigo, es algo que nuestras iglesias necesitan. Necesitamos poder hablar de cosas que están pasando, relevantes, cosas que están relevantes del día de hoy, pero a la vez buscarle una verdad bíblica para decir, miren, esta injusticia o todo esto, lo que está pasando, pues es malo, o sea, estamos viviendo un tiempo difícil, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y proveerles una verdad que dice una verdad que es la palabra de Dios. Eso es algo muy importante y creo que es algo que yo al ser parte del liderazgo y ver cómo líderes se están levantando, es algo que yo le he dicho a varios líderes con los que he platicado. Necesitamos no permitir que el mundo infiltre la iglesia, pero sí que la iglesia infiltre al mundo. O sea, que estemos tan conscientes de lo que está pasando, que estemos involucrados en lo que está pasando, para que el mundo vea que sí hay una iglesia. Nos ponían este ejemplo, sí. En tu comunidad se desvaneciera o se iría a la iglesia, ya no hubiera iglesia, ¿tu comunidad se daría cuenta que ya no hay iglesia? O sea, tan mal estamos en que no nos estamos involucrando a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en la cultura a nuestro alrededor. Hay tantas cosas o maneras que nos podemos involucrar para hacer una diferencia pero no lo estamos haciendo, no lo estamos aprovechando. Entonces, creo que es algo que necesitamos hacer como iglesia, como jóvenes, como líderes.
Sí, no, sí es cierto. Y una cosita que quisiera adherir, ¿verdad? Antes de preguntarte la siguiente pregunta, es también, siento que muchas de las veces, ¿verdad? Las personas que están, ponen en otras generaciones, ¿verdad? Piensan que como jóvenes nosotros, ¿verdad? Queremos cambiar todo, ¿verdad? Queremos cambiar la iglesia, queremos cambiar, ¿verdad? Todo lo que la iglesia ha hecho en el pasado.
Sí.
Y hacerlo todo a como nos gusta, ¿verdad? Pero siento que si en verdad estas personas de otras generaciones se sentaran y tuvieran una conversación, ¿verdad? A fondo con un joven, la mayoría de los jóvenes les dirían que no queremos cambiar la palabra de Dios, no queremos cambiar lo que es el Evangelio. No queremos cambiar lo que es verdad, el centro de lo que creemos. Eso no lo queremos cambiar. Lo único que queremos cambiar, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, como va cambiando el mundo, tiene que también acoplarse a la iglesia, ¿verdad? De esta forma de que antes, ¿verdad? No teníamos lo que es ahorita, ¿verdad? El internet y los podcasts, todas estas diferentes cosas que ahora ya podemos usar. Pero son herramientas que no estaban antes, ¿verdad? So, como iglesias tenemos que empezar a usar estas nuevas
Así es.
herramientas para poder llegar a otras personas que no podríamos llegar en un día normal, ¿verdad? Como este podcast, por ejemplo, ¿verdad? Se ha escuchado como en 50 y tantas diferentes países, ¿verdad? Como una iglesia, ¿verdad? Ponle en una iglesia, ¿verdad? Donde tú estás, ¿cómo tú vas a poder llegar a otro país? No hay forma de que lo
No.
hagas físicamente, porque pues no podemos estar en todas partes, pero puedes usar una herramienta que te ayude a llegar a otros lugares también. So, siento que tenemos que empezar a
Sí.
usar nuevas cosas, nuevas herramientas, pero definitivamente no vamos a dejar lo
Así
que es el
es.
Evangelio y lo que es la palabra de
Así
Dios.
es. En el 2020 nos vimos todos forzados de usar nuevas formas o herramientas para poder hacer llegar no solamente a nuestra iglesia, pero creo que era un tiempo donde había gente tan necesitada que lo único que querían era escuchar una palabra de esperanza. Y qué lamentable es ver, porque sí, sí sé que ha habido iglesias o vieron iglesias que no tomaron ventaja de este tiempo. Lamentablemente, pues fue un tiempo muy difícil, ¿no? Pero fue un tiempo también apremiante para la iglesia porque pudimos mejorar mucho en muchas áreas. Había iglesias que no tenían Facebook, no tenían página de Facebook, no tenían página de Instagram, no hacían live streams, no hacían nada en lo tecnológico, en las herramientas que tenemos ahora. Y en el 2020 tuvieron que hacerlo. En mi iglesia no hacíamos live streams, solamente grabábamos las predicaciones. Y por el 2020 tuvimos que empezar a hacer live streams, tuvimos que empezar a meterle más tiempo a buscar herramientas nuevas, a mejorar todo para que las personas sintieran como que estaban en la iglesia. Entonces, creo que es importante lo mismo con lo que estamos hablando ahorita. La cultura, hay algo que a mí me llamó la atención, que a mí me habían dicho y que la verdad sí, sí funciona y gracias a Dios que funciona. Pero cuando buscamos un punto medio con las personas a quienes queremos hablarles de Cristo, creo que la primera forma en que podemos llegar con ellos es llegando a una amistad. ¿Y cómo se llega a una amistad? Hablando de cosas que a ellos también les gustan. A mí me encantan los deportes. Entonces, la manera que yo puedo llegar a una persona o tener una conversación con una persona puede ser por los deportes. Hablar de cualquier deporte, pero hablar con ellos, tener esa conversación y después poderles presentar poco a poco el Evangelio, poco a poco a Cristo. Y es uso de lo que está pasando, es usando la cultura que estamos viviendo hoy en día. Entonces, es muy importante hacer uso de estas herramientas.
Sí, definitivamente. Ahora, para cambiar un poquito, ¿verdad? La conversación, vamos a entrar poquito en lo que es el liderazgo. So, el liderazgo de jóvenes en general, ¿verdad? Y para enfocarnos poquito en eso, ¿qué tips, ¿verdad? Les darías a los líderes de jóvenes que maybe ahorita sienten que ya no pueden seguir, o que sienten que nada les está funcionando, porque siento que pasa mucho eso, ¿verdad? Como líder de jóvenes, ¿verdad? Como tú decías, que un día tienes a 5, otro día tienes a 20. No, no sé, es difícil, no, no es algo fácil,
Sí,
¿verdad? Tener un grupo de jóvenes y liderar un grupo de jóvenes, porque pues la constancia, ¿verdad? Y lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hace poquito, pues, también. Hay muchas diferentes cosas, pero ¿tú qué tips le darías a los líderes de jóvenes que se están sintiendo ahorita así?
les voy a dar dos tips que la verdad me han ayudado, me ayudaron en mi tiempo de frustración o de cansancio. Llegó un tiempo donde la frase en inglés burnout, donde nos sentimos cansados, que ya no queremos hacer nada, la verdad. Pero dos tips prácticos. La primera es bíblico. Josué 1:9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Creo que ese es el primer tip que podría darle a los líderes que nos están escuchando, que a lo mejor se sienten o están en este punto donde se sienten cansados, donde se sienten que nada les está funcionando. Yo les digo de parte de Dios, y les leo este pasaje: esfuércense y sean valientes. Esfuércense y sean valientes. Esforzarse es hacer cosas con mucha fuerza, con mucha, mucha fuerza. Y creo que algo que hemos pensado es que todo lo tenemos que hacer con nuestras fuerzas, pero dice Dios que no es con fuerza ni con ejército, sino por su espíritu. Entonces, necesitamos una generación de líderes, o más bien, les animo a los líderes que se metan más a la presencia de Dios, a la búsqueda del Espíritu Santo, porque esto les va a dar las fuerzas para seguir adelante, para empujar y darle con todo, aunque se sientan cansados. La verdad que puedo pensar, creo que uno de mis mentores, mi pastor, puedo pensar que hay días o hay domingos donde se siente que no, o donde siente no predicar, donde nomás quiere quedarse en casa y descansar. Pero creo que algo que él nos ha inculcado a los líderes de la iglesia es la búsqueda de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es lo que va a hacer la diferencia. Trata de hacer cosas con tus fuerzas, te vas a cansar, te vas a dar por vencido. Pero cuando hay una fuerza sobrenatural, lo puedes hacer todo, sientes como que lo puedes hacer todo. Bien dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo lo podemos hacer solamente en Cristo. Es lo único, es la base de lo que podemos, de lo que vamos a hacer. Ese sería mi tip número uno. Mi tip número dos sería buscar ideas nuevas. Creo que si te estás sintiendo como que nada te está funcionando, trata de buscar ideas de otras iglesias, de otros lugares, de otros grupos de jóvenes que a lo mejor sí les está funcionando. Creo que no es malo agarrar ideas de otras iglesias, aun si no son de tu organización o de tu denominación. Creo que al final del día Dios nos ha llamado a ser una iglesia, nos ha llamado con una misión, y si hay varias estrategias o diferentes maneras de hacerlo, de hacer iglesia, ¿por qué no? Hay que implementar esas nuevas ideas en nuestros jóvenes. Algo que a nosotros nos funcionó un tiempo fue no solamente tener estudios bíblicos, nuestras células eran los viernes, y algo que nos funcionaba no era solamente tener estudios bíblicos, que creo que es muy bueno, es lo primordial, pero también teníamos viernes divertidos, Fun Fridays, donde hacíamos cosas divertidas. A lo mejor allí en donde nos reuníamos o salíamos a un lugar de go-karts o de boliche o ver una película. Creo que no es malo, porque al final del día tu objetivo no cambia, no debe cambiar tu objetivo. Es ganarlos para Cristo y consolidarlos o unirlos más como un grupo de jóvenes. Entonces, si les das palabra de Dios y también les das algo divertido, porque al final del día somos jóvenes. La verdad que a mí me gusta divertirme, y si tú eres joven puedes estar de acuerdo conmigo. Te gusta divertirte, hacer algo divertido. Y como líderes de jóvenes tenemos que tomar ventaja de eso o de que nos gusta divertirnos, hacer cosas divertidas, e implementarlo en nuestros grupos de jóvenes. Así que esos serían mis dos consejos. Esfuércense, sean valientes, pero también busquen nuevas ideas. Si no te está funcionando, a lo mejor es tiempo de hacer algo diferente.
Sí, muy cierto. Ahora también, ¿verdad? Siguiendo en la conversación de lo del liderazgo, para ti, ¿qué hace a un buen líder?
Lo voy a poner de esta manera porque fue es lo que se me viene a la mente. La base de todo lo que hacemos, o como un paréntesis, la base de todo es Jesús. Entonces, diciendo eso, creo que el maestro por excelencia o el líder por excelencia, a quien debemos de la verdad mirar como ejemplo, es Jesús. Jesús fue un buen líder, la verdad. Pero Filipenses nos dice o nos da algunas características de cómo Jesús lideró, cómo fue Jesús. Dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces yo alcanzo a ver por lo menos dos características de un buen líder. Tres características. La primera característica que yo quisiera decirles o darles, para ser un buen líder tienes que ser un líder servicial. Creo que es importante el servicio, es importante saber que no somos, si tú eres líder, no es porque no es porque eres el mejor, es nomás un, decía un pastor mío, decía, Dios te está dando otro liderazgo o otro nivel de liderazgo porque va a crecer tu nivel de servicio. Si Dios te sube de nivel de liderazgo es porque tu nivel de servicio va a tener que subir también. Entonces, si tú eres líder de jóvenes es porque Dios te ha llamado a un nivel de servicio diferente. Seguimos sirviendo, seguimos siendo siervos de Dios, pero ahora tu servicio probablemente va a tener que ser aún más, vas a tener que servir más, vas a tener que ayudar más, vas a tener que apoyar más. Entonces, creo que ese es uno de las características de un buen líder. Tienes que servir, ser servicial. ¿Qué es eso? Es ponerte a la disposición de tu pastor, ponerte a la disposición de los otros líderes, aún de tus jóvenes, ponerte a su disposición y ser de ayuda para ellos. Si ellos necesitan ayuda con algo o si necesitan un consejo, ese servicio, ese es proveer un servicio. Sería una cualidad que yo diría. La segunda es obediencia. Creo que no hay peor líder más el que no sabe someterse a autoridad. Entonces, para ser un buen líder tienes que ser obediente. Tienes que ser sometido a autoridad. Y por eso, gracias a Dios, honro a mis pastores en todo lugar a donde voy, porque la verdad, si no fuera por los líderes que Dios ha puesto sobre mí como autoridad, no podría estar haciendo esto, estar ministrando, estar de líder de jóvenes, estar participando en eventos, porque Dios ha puesto esos líderes, Dios ha puesto esa autoridad. Y por último, la humillación, perdón, el servicio, la obediencia y ser humildes. La característica final o el tip o el consejo final es, tenemos que ser humildes. Tenemos que saber que si estás en una posición es porque Dios te ha permitido estar en ese lugar. Es algo que lamentablemente muchos no aprendemos hasta que nos demos topes en la pared. Donde Dios nos diga, dice la Biblia que el que se humilla va a ser enaltecido, pero que se ensalce va a ser humillado. Y qué lamentable es ser humillado por Dios. Qué triste y qué, la verdad, qué cosa más terrible es ser humillado por Dios. Entonces, por eso mi consejo es humíllense de una vez, porque si no se humillan ahorita, Dios los va a humillar. Es
Sí.
mi consejo.
Y muy buenos consejos y prácticos también. Siento que para mí el primero que dijiste es uno de los más importantes porque muchas de las veces siento que, ¿verdad? Como líderes, ¿verdad? Y como personas que pues muchas personas los ven, ¿verdad? Aquí los ven y dicen, oh, pues ellos trabajan y ellos hacen un muy buen trabajo, ¿verdad? Y empiezas a escuchar diferentes cosas de ti, ¿verdad? Que son buenas y ese ego como que empieza a crecer un poquito, ¿verdad? Y como que dices, oh, pues ya me están usando acá, me están usando allá. Estoy dando una palabra aquí, dando una palabra allá y se te empieza a subir y a subir y a subir. Y siento que en algún momento dejas de servir a Dios, ¿verdad? Y te estás sirviendo solamente a ti mismo, ¿verdad? Y creciendo ese ego que está creciendo en ti. Yo siento que mantener esa humildad que
Así
mencionaste
es.
y siempre mantener el servir, ¿verdad?
Así es.
Si uno
Así
sirve
es.
como jóvenes, con los jóvenes, ¿verdad? Como un líder, va a poder después servir como predicador o como un ministro y después va a poder servir como un pastor. Y después, si quieres
Así
seguir,
es.
puedes seguir sirviendo, ¿verdad? Pero tienes que mantenerte sirviendo, ¿verdad? Tienes que
Así es.
mantenerte humilde.
Así es.
Y no nomás porque eres un pastor, no significa que no puedes, ¿verdad? Recoger una basurita que está en el piso. ¿verdad?
Así es.
Todos debemos de hacerlo. Vi algo rapidito que vi, ¿verdad? Y se lo estaba comentando a mi prometida ayer, creo que fue. Ya ves que se murió la reina, ¿verdad? Allá en Inglaterra. Y
Sí.
estaba el nuevo rey, ¿verdad? Y iba a firmar unos documentos. Y había algo en su mesa, algo que le estaba que no le daba el espacio pues para escribir lo que iba a escribir. Y pues lo que hizo este señor fue que volteó para el lado y nomás le hizo así como así, ¿verdad? Nomás le hizo así como mueve esto, sin decirlo, ¿verdad? Enfrente de todos. ¿Por qué no lo has movido? ¿Verdad? Y nomás le hizo así. Y ya luego lo movieron y firmó un lado y luego iba a firmar el otro lado de la página, pero en el otro lado también había algo. Y otra vez nomás le hizo con su manita así para un lado como, ¿por qué no lo has movido? ¿Verdad? Y otra vez lo movió. O sea que él como rey se ve superior a todas las otras personas. Tenemos que dejar esa, ¿verdad? Ese pensamiento que somos superiores a otros,
Sí,
¿verdad? En la iglesia. Porque
así es.
eso pues no es de Dios al fin del día. Y Dios, como tú dices, ¿verdad? Si nosotros nos exaltamos, Él nos va a humillar,
Así
¿verdad?
es.
So, mejor mantenernos humildes y sirviendo siempre.
Así es. Algo que me llama la atención, uno de mis personajes favoritos y creo que de muchas personas, de los que nos están escuchando, David, en un punto de su vida llegó a ser rey. Era el hombre a lo mejor más importante del mundo, en su nación era el hombre con más poder. Sin embargo, llega a un punto donde él se quita su ropa real y tiene su ropa de siervo, su ropa no real, pues, sino su ropa de siervo, su ropa donde él apacentaba sus ovejas. Y me llama la atención porque, aun siendo el rey, se pudo despojar de su ropa real para poder decir, o sea, detrás de todo eso, de ser rey, de ser un líder, de ser un gran hombre, un hombre importante, lo primero que soy es un siervo, soy un siervo. Y creo que es algo que a mí se me ha inculcado y le doy gracias a Dios, reitero, por hombres y mujeres que me han impulsado a eso. Al final del día, lo que hacemos no es para nosotros. O sea, si en verdad entendemos esto, yo he visto para la honra y gloria de Dios, he visto cómo las puertas se han abierto y no porque yo soy el mejor predicador o el mejor cantante o lo que sea. La verdad, soy solamente un instrumento en las manos de Dios y he aprendido a hacerle así, a decir toda la gloria que se me está dando a mí, porque bien lo dijiste, llega un tiempo o llegan momentos donde te van a dar cumplidos, te van a felicitar por lo que haces. Y lo que tenemos que hacer es hacerle así, quitarnos todo eso y decir, toda la gloria es para Dios, todo lo que nos dicen a nosotros, Dios dice a la Biblia que todo es por Él y para Él. Entonces, nuestra habilidad de hablar, nuestra habilidad de cantar, nuestra habilidad de tocar, no viene de nadie más que de Dios y no es para nadie más sino para Dios. Entonces, eso es algo que yo he
Sí.
aprendido en el poco tiempo que llevo en el Ministerio de Jóvenes y estando en eventos. Toda la gloria es para Dios. All the glory is for God. Nada, nada es para mí.
Y así debe de ser, ¿verdad? Para mantenernos donde nos tenemos que mantener. Antes de hablar de lo que sigue, ya casi terminamos, ¿verdad? Nomás quería mencionar algo que dijo en mi primer episodio cuando tuve a Katie. Ella dijo una cosa al principio y quería nomás mencionarla, ¿verdad? Ella dijo que el halago lo veamos como un chicle. Que nos lo echemos en la boca, que le saquemos el sabor y luego lo tiremos, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Si no nos exaltamos nosotros, dice que nos van a exaltar, ¿verdad? So, tenemos que también entender que podemos escuchar un halago, pero lo que tenemos que hacer es no mantenerlo
Así
y que
es,
crezca
así
a
es.
un ego, ¿verdad? Es obtenerlo, decir gracias y luego ponerlo para un lado, ¿verdad? So es lo único que hay que adherir, ¿verdad? Porque siento que es algo muy
Así
importante.
es.
Pero para seguir con la conversación, Hablamos de lo que es un poquito del liderazgo. Para ti, ¿qué hace a un buen joven cristiano? ¿Cuáles son esas cualidades de un joven que sirve a Dios?
Creo que como jóvenes, ahorita lo mencionábamos, estamos rodeados del mundo. Bien lo decías ahorita, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Y creo que eso es algo que debemos de tener en mente como jóvenes cristianos. Dios no nos ha llamado a ser parte de este mundo. Dios no nos ha llamado a ser igual que este mundo. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios nos ha llamado disculpa la redundancia o el mención, pero no, Dios nos ha llamado a ser contracultura. Dios nos ha llamado a estar contra de todo lo que está de moda en este mundo. Entonces, creo que dos cualidades prácticos o no sé, bíblicos también. Debes de ser luz y sal en medio de donde estás. Luz en la oscuridad. Hay muchas cosas en este mundo oscuras, muchas cosas sin luz, muchas cosas a lo mejor muertas en nuestro alrededor. Pero cuando entramos nosotros, no podemos ser esa oscuridad, o sea, debemos de ser la luz que marca una diferencia en medio de todo eso. Hay tantas cosas malas, pecados malos que vemos en el mundo, drogadicción, alcoholismo, el sexo fuera del matrimonio, vemos todas estas cosas, pornografía aún, y vemos todos estos pecados y cosas en el mundo, y lo que debemos de hacer es marcar una diferencia en medio de todo esto. Entonces, eso es ser luz en el mundo y ser sal. El mundo no tiene sabor, it's tasteless, no tiene sabor y debemos de ser ese sabor, el sabor que le damos a este mundo, debemos de ser esa sal que le da el sabor a este mundo. Entonces, creo que esas serían cualidades de un buen joven cristiano, marcar una diferencia en nuestro mundo oscuro, en nuestro mundo sin sabor. La verdad que es muy triste ver tantos jóvenes fuera de la iglesia perderse, vivir una vida tan, no sé, tan infeliz, tan triste. Pero cuando llegas a conocer a Jesús, te prometo que no se van a acabar tus problemas. Te prometo que vas a seguir pasando por situaciones, pero lo más bonito es tener una esperanza, tener a alguien en quien podemos esperar y confiar. Y creo que eso marca la diferencia. En un mundo perdiéndose, en un mundo de cosas malas, podemos ser esa diferencia, decir, ¿saben qué? Sí, es cierto, hay cosas malas que están pasando, pero hay un Dios, hay una esperanza y su nombre es Jesús. Entonces, ese sería mi consejo para los que nos están escuchando.
Sí, y algo que quería decir nada más rapidito, mencionaste a las personas que, o los jóvenes, ¿verdad? Que a lo mejor se han salido o no están completamente pues en iglesia, que también siento que una cosa que yo les diría a ellos es, regresa y dale tu 100% a
Sí,
Dios y verás cómo cambia,
así es.
porque si saliste de lo que es el camino, es porque nunca habías dado el 100% a
Wow.
Dios en tu vida anterior. Regresa, no le des, como se puede decir, ¿verdad? No le des la chance a la iglesia, o al pastor, o a nosotros, o a tu líder. Dale
Sí.
ese 100% a Dios, a su palabra y a la forma de vivir como Él te dice que la vivas, y verás que Él
Así es.
no te va a dejar, ¿verdad? Y verás que va a
Así
haber
es.
muchos cambios en tu vida. Nomás quería mencionar eso poquito porque siento que es importante el mencionar eso para las personas que pues están un poco alejadas o sienten que el cristianismo, ¿verdad? No es para ellos. Regresa y dale ese 100% a Dios y si no te sirve, vienes y me dices que no te sirvió, pero sé que no vas a regresar. Una cosa, una última pregunta para ti antes de terminar este episodio, ¿verdad? Hablamos de lo que es los líderes, de lo que es los jóvenes, pero pues no todo cae en los líderes de jóvenes o en las iglesias. ¿Verdad? Y siento que muchas veces también tenemos esa, pues eso, ¿verdad? Que siento que no es correcto. Porque siento que muchas veces, ¿verdad? Como padres, muchas veces, ¿verdad? Venimos a la iglesia y decimos, oh, en la iglesia no están haciendo esto, o no están haciendo el otro, o no están enseñando a los jóvenes, o no les están enseñando correctamente, o una tras
Así
otra
es.
cosa, ¿verdad? Pero al fin del día, todo empieza en casa, ¿verdad? Y la iglesia solo puede ser, es una parte grande, pero es solo una parte, ¿verdad? La otra parte, todo pasa en casa y todo pasa con el joven, ¿verdad? En su vida personal. So siento que muchas de las veces se lo echamos todo a la iglesia, ¿verdad? Y como padres no vemos eso, ¿verdad? Y no nos enfocamos en que todo empieza ahí en casa. ¿Qué les dirías a los papás de los jóvenes? ¿Hay formas de trabajar juntos también? Como padres y líderes de jóvenes, ¿qué crees de eso?
Creo que concuerdo contigo, todo empieza en casa. Creo que la escuela más, la mejor escuela es en casa. Y entonces, si tu joven no está comprometido con el Ministerio de Jóvenes o con el grupo de jóvenes, lamentablemente y probablemente hay algo mal dentro de casa. A lo mejor hay algo mal, hay algo mal en el compromiso que tú tienes con la iglesia. No, ahora no estoy maldiciendo o hablando mal de los papás. Sin embargo, sí quisiera hablarle a los papás y decirles, como líderes, necesitamos su apoyo. La verdad que no hacemos a un lado los papás, sino al contrario. Ocupamos su apoyo, algo que yo batallé mucho y creo que muchos de los líderes de jóvenes que nos están escuchando pueden estar de acuerdo conmigo, pero muchas de las veces nuestros jóvenes no van a las células o a los grupos de jóvenes, no porque ellos no quieren necesariamente, pero porque a lo mejor sus papás no nos apoyan o no los apoyan en llevarlos. Y creo que es algo tan importante trabajar en conjunto tanto los líderes como con los papás, porque al final del día no todo cae sobre nosotros como líderes, pero también en parte les doy la razón a los papás, no todo les cae a los papás, sino que debemos de trabajar juntos, debemos de complementarnos. Y lamentablemente hay papás que se quejan de todos modos, aunque no nos apoyan y dicen, no, pues, ¿por qué no están haciendo esto? ¿Por qué no están involucrando a mi hijo, hermana? Es que usted no trae a su hijo no viene a las células, no viene a los grupos de jóvenes. Entonces, creo que sí es algo importante. Impulse a su joven a que se involucre. Creo que es algo que los papás pueden hacer. Más que nada, impulsar a que se involucren, a que estén involucrados en todo lo que los jóvenes, el Ministerio de Jóvenes proveen, los programas, los eventos, todo, 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 traten de impulsarlos a que se involucren. Entiendo, hay veces que no se puede, pero sí hay, la mayor parte de las veces sí se puede involucrar. Entonces, impulse a sus jóvenes, impúlselos también, creo que. Regreso un poco más a lo que dijiste ahorita. Impulsa a sus jóvenes a que no pongan toda su fe en las personas, sino que pongan su fe en Dios. Creo que ese es un error que hemos cometido o que han cometido como padres, en ponerle su fe en las personas, cuando en verdad la Biblia nos dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Las personas nos van a fallar, les vamos a fallar como líderes. Y pido perdón de parte de todos los líderes porque somos humanos y cometemos errores, la verdad. Pero nuestra intención no es mala, sin embargo, ayude a su joven o impulsa a que su joven no dependa de nosotros solamente, sino que dependa primeramente y primordialmente en Dios. Que ponga su fe en Dios, que si nosotros le fallamos como líderes, que diga, no, pues es un humano y hace errores, hay que depender plenamente en Dios. Vuelvo a lo mismo de que todo lo que hacemos se centra en Dios, en Jesús, entonces Creo que es algo que nuestros padres pueden hacer. Impulse o recalque eso en sus jóvenes. La base de todo es Dios. Y si alguien te falla, no es porque sea una mala persona, simplemente es un humano y comete errores. Entonces, eso sería mi consejo o mi súplica a los padres.
Sí, no, es muy cierto. Pero Willy, pues gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros. Sé que nos fuimos un poquito más largo de lo que pensamos, pero siento que fue pues una conversación muy buena. Es una conversación en la que hablamos de muchas diferentes cosas y siento que va a ser algo que le va a servir a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Como líderes de jóvenes, como jóvenes e inclusivamente como padres, el poder ¿verdad? Poner todo esto junto y poder trabajar juntos para poder tener ese buen ministerio de jóvenes, para poder lidiar a esos jóvenes correctamente, ¿verdad? Y guiarlos correctamente también. So gracias por haber estado aquí con nosotros y por hacer el tiempo de pues estar aquí y tener esta conversación.
Oh, gracias a ti por permitirme ser parte de esto. La verdad que te agradezco por la confianza que me has dado. Aunque no nos conocemos personalmente, pero de alguna forma nos conectamos y sé que fue de parte de Dios. Y también gracias a todos los que nos escucharon. La verdad que les agradecemos. Soy un joven de 23 años y no lo sé todo. Pero espero que lo que haya dicho, lo que haya puesto en la mesa, les haya ayudado, les ayude en algún punto de su vida. Así que gracias.
Sí, gracias por estar con nosotros otra vez y pues todos los que se nos están escuchando, gracias por escucharnos en este día, en este episodio y pues estén, ¿verdad? Listos para los siguientes episodios que vamos a estar sacando, ¿verdad? Que Dios les bendiga siempre y nos vemos en el siguiente episodio. Dios les bendiga.
Les bendiga.
Gracias por escuchar otro episodio de Rugged Gospel en Español. Estamos muy agradecidos por todo su apoyo hasta este momento. Si les ha gustado este contenido, les pedimos que vayan, ¿verdad? Si nos escuchan en Apple, que nos dejen un rating o nos dejen un comentario y también diciendo lo que les ha gustado de lo que es este podcast. Y si están en Spotify, también nos pueden dejar ahí, ¿verdad? Un rating. Igualmente en Anchor. Gracias una vez más por su apoyo hasta este momento. Nos pueden seguir en Instagram, en Rugged Gospel en Español. Y también estamos en Facebook, en Rugged Gospel. Síganos y ahí vamos a estar poniendo los siguientes episodios. También nos pueden visitar en theruggedgospel.com. Y ahí tenemos más cosas que pueden ver. También más recursos. Una vez más, gracias y Dios les bendiga a todos.